Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Hermanas, Zabaleta, muchas gracias. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Vamos a darle inicio al estudio de esta noche. Vamos a pedirle acá a los hermanos que estamos en nuestra iglesia, en el templo, buscar la Escritura en el libro de los Salmos. En el Salmo 37, versículos 8 al 11. Salmo 37, versículos 8 al 11. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen a través de Facebook, a través de Radio Bautista, el Sermón de la Semana. Y hoy vamos a entrar en el estudio número 70. Vamos a ver dos promesas. Salmo 37, versículos 8 al 11. Vean lo que dice la Biblia. Voy a leer del versículo 8 al 10 y en el versículo 11 lo hacemos todos. Miren qué linda escritura esta. Vean lo que dice la escritura el Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Todos en el 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¿De qué dice? De paz. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la que leemos todos los días, en la que confiamos y esperamos y deseamos que cada cosa escrita acá tenga un cumplimiento, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de tu pueblo y de los que te aman y los que te sirven. Háblanos al corazón en esta noche. Queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es ya conocido por nosotros el estilo, ¿no? O por decir el ritmo o la temática o la forma en que nosotros estudiamos los días miércoles. Hemos venido estudiando ya por 70 semanas. ¿Se imagina usted? Y esto ya es un buen decir, es un buen tramo. Esto ya es un buen tiempo que hemos venido 70 miércoles estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de las promesas del Señor, aplicando lo más que puedo, entendiendo el tesoro que hay en la Biblia para mí y deseando que el cumplimiento de esta escritura en el tiempo de Dios se dé, no solamente a mi favor, sino que se dé también al favor de su pueblo y de los que lo aman. Hemos venido hablando que esta intención o esta idea o esta iniciativa no fue algo en que el hombre obligara a Dios, o que el hombre viniera y le pidiera a Dios que Dios se comprometiera con él a decirle, mira, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. No, esto fue algo que a Dios, en su soberanía, en su amor, en su longanimidad, en su paciencia, en esa forma tan tierna, en esa misericordia que Dios tiene, él fue el que tomó la iniciativa y decirle a sus hijos, a su pueblo, a su nación, a la iglesia, que él tenía palabras en las cuales él se comprometía con todos aquellos que iban a ser los recipientes de las promesas de Dios, y que un día todo lo que él ha dicho, todo lo que él ya dijo, no todo lo que dirá, porque ya lo dijo y ya se ha dicho, ya está cerrado el canon de las Sagradas Escrituras, ya se cerró. Entonces, todo lo que está en esta Biblia, ¿se recuerda lo que dijimos hace dos domingos? If it's not in it, don't believe it. Si no está escrito, no lo crea. Puede ser un deseo, puede ser una ilusión, puede ser probablemente una muy buena intención de un predicador, de un pastor, pero no fue lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios, ya lo dijo, está cerrado. Y ahora solamente aguarda un cumplimiento. Hemos venido hablando que existen promesas. Y si Dios prometió, oiga esto,
Si Dios prometió algo, no importa que en el momento en el cual yo estoy viviendo sea un momento oscuro, sea una situación bastante compleja, delicada en mi vida, yo estoy seguro que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Hemos venido hablando de qué cantidad de promesas, la promesa de la salvación, lo estamos viendo con algunos de ustedes y de sus familiares. Escuchaba ese testimonio muy lindo de mi hermano Octavio, dice, no me canso, poco a poco, cada domingo, cada miércoles, cada viernes en la iglesia, empiezo a ver a gente, y a gente de mi familia, a gente de mi casa, conmigo acompañándome a la casa del Señor. Promesa de sanidad de nuestro cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos, de sacarnos del lugar en donde estamos, del atolladero donde estamos, darnos la promesa del Espíritu Santo, la promesa de un nuevo nombre y la promesa de hacernos a nosotros victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las luchas y en medio de las batallas. Pero hay una promesa que vamos a ver ahora en esta noche, es una promesa de paz. Hermano, ¿no se ha dado cuenta usted? Y voy a decir algo que quiero que por favor no me lo tome como que fuera un deseo, porque no es un deseo para este país, sino que también es para muchas naciones que han sido injustos. Le voy a decir algo que yo leí y algo que se escucha, que son muchas de esas arengas o de esas consignas que gritan, por ejemplo, las personas que son oposición, especialmente de extrema izquierda. Dijo algo: a un gobierno que no nos da justicia, no merece que tengan paz. Palabras fuertes hoy. Lo voy a dejar al final de este punto para querer compartir con usted un versículo muy fuerte. No está en la pantalla y yo quiero que usted lo vea juntamente conmigo, pero se lo voy a explicar. Hermano, se perdió. Mire, ¿cuánta gente de Rusia, cuánta gente de Polonia, cuánta gente de Europa oriental y occidental, cuánta gente de Sudamérica? Bueno, ¿por qué cree usted que estamos la mayoría de los salvadoreños? ¿Por qué cree usted que estamos la mayoría de los guatemaltecos? ¿Por qué cree usted que estamos la mayoría de los hondureños en este país? Porque fuimos brutalmente dañados y lastimados por las guerras. ¿Por qué cree usted que hay cubanos? Se vinieron por la guerra. ¿Por qué cree usted que hay una cantidad tremenda de colombianos? Los problemas de la guerra. ¿Por qué cree usted que hay muchos panameños? El problema de la guerra. Y ahora nos damos cuenta que venimos a un país huyendo de la guerra, huyendo de la inseguridad. ¿Por qué cree usted que vemos muchos mexicanos cruzando la frontera todos los días? Profesionales dejando sus empresas, dejando sus consorcios, industriales, banqueros, financistas, cantidad de gente, gente que han hecho su fortuna a base de trabajo y ahora ya no viven tranquilos en México y dejan todas sus inversiones para irse para acá. Y ahora nos encontramos que uno de los lugares menos seguros en el mundo, los Estados Unidos. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Hay una promesa de paz. Se lo voy a repetir. Hay muchas personas, algunos le llaman resentidos sociales, pero hay muchas personas que se van al extremo, que son los extremistas, estos son los que insolentan a la gente, los que están están disgustados con las políticas y con las leyes que emanan pues de su país. Y muchos dicen, a un gobierno que no nos da justicia, no merece tener paz. Qué tremendas palabras, qué fuertes. Se lo voy a dar a usted, al final de este primer punto, un versículo, y hágase una pregunta, si este país es merecedor de ese dicho. Promesa de paz, capítulo 37, versículo 11. Aunque yo quiero que usted me siga en la lectura del 8, 9 y 10, y en el 11, mire qué lindo lo que Dios está diciendo. Dice en primer lugar, deja la ira, hombre, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Ah, mire esto. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¿De qué dice? Ah, ok. Darle paz. Darle descanso. Y darle reposo a sus hijos es una de las características primordiales de Dios. Es una de sus grandes virtudes y uno de los grandes compromisos que tiene Dios para con sus hijos. Mientras el mundo y la vida nos perturba, mientras el mundo y lo que hay en la vida se encarga de quitarnos a nosotros la paz, Dios quiere darnos esa paz. Debemos de entender que nuestro caminar o en nuestro peregrinaje, las cosas, y tenemos que comprender que las cosas no van a ser fáciles. Debemos de entender y de comprender que hay algunas cosas que van a ser un tanto complejas, un tanto complicadas. Pero una cosa sí quiero decirle, y me comprometo porque es... algo de lo lindo, algo de lo hermoso y algo de lo fácil para mí como predicador es que me comprometo a decir algo que Dios ya se comprometió a decir. Entonces, no soy yo el que queda mal, no soy yo el que se compromete, sino que el que se comprometió primero fue Dios. Le voy a decir algo. No todo va a ser sufrimiento. Para ese padre, para esa mamá, que está sufriendo con ese hijo, que no hay forma de hacerlo entender. Para ese papá, para esa mamá, que está sufriendo con esa hija y que no hay forma de hacerle comprender. Para esos padres que sufren al ver a sus hijos con una enfermedad terminal. Para esos hijos que sufren al ver a su papá o a su mamá con una enfermedad terminal. Algo sí te puedo decir. No todo va a ser sufrimiento en la vida. No todo va a ser tristeza. No todo va a ser desgracia. Hermano querido, no todo en esta vida va a ser dolor. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos complicados. Ya hemos hablado en otras ocasiones que esos momentos o esos tiempos, probablemente de adversidad, momentos de tristeza, momentos de dolor, son los momentos que Dios utiliza para hacernos a nosotros crecer en la fe que tenemos en Él. Es necesario que tengamos que ver entonces para quiénes sí será el prolongado sufrimiento. Dice la Escritura en el versículo 11, 37, 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán los mansos. Y se recrearán con abundancia de paz. Es necesario que nosotros podamos ver para quiénes está disponible esta promesa. Es necesario que nosotros podamos ver para quiénes está a la disposición esta promesa. Esta promesa dice a los mansos, no dice a los buscapleitos. Esta promesa dice a los mansos, no la dice a los golieros. Esta promesa de abundancia de paz se la dice a los mansos, no se la dice a los pendencieros. No se la dice que haya personas que todo lo quieren arreglar a trompadas, que todo lo quieren arreglar sacándose la pistola, que todo lo quieren arreglar con echándole la policía, que todo lo quieren arreglar con, ahí te voy a demandar. No, la abundancia de paz no es para ellos. La abundancia de paz es para los mansos. Esa clase de personas que le acabo de describir. Esa clase de personas que arreglan todo a trompadas, arreglan todo a pistolazos, arreglan todo con abogados, arreglan todo con policía. Esa gente tendrá su final. Esa gente tendrá su final y un final distinto al que nosotros tenemos. Para muchos de nosotros, y se lo quiero explicar esto, para muchos de nosotros, el final soñado de vivir en paz está más cerca que nunca. Para muchos de nosotros, el final soñado, el final que tanto ustedes han deseado, el final que tanto han pedido, está más cerca que nunca. decía al principio de este punto, que es curioso, ¿no? Que la mayoría de los que venimos de países de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica, venimos huyendo de los problemas de la guerra. Es por eso que este país ha usado algunas leyes para poder acondicionar la estadía de los miles y de millones que ya vivimos acá, que fuimos obligados, expulsados por situaciones de la guerra, familias enteras, fábricas cerradas, negocios, restaurantes, o sea, bufetes de abogados, clínicas de médicos, tener que cerrar después de miles de miles y de miles de dólares. Inversionistas de los Estados Unidos. Recuerdo que una de las grandes novedades en Guatemala por allá era el Kentucky Fried Chicken, la receta del coronel Sanders. Tuvieron que salir. Tuvieron que vender las franquicias a los guatemaltecos que querían comprar y las remataron. Me recuerdo cuando llegó McDonald's, allá en los años 72, 73, llegó a Guatemala. En ese entonces eran 9.900 millones de hamburguesas vendidas, decía. Hoy son trillones, trillones de trillones de trillones de hamburguesas vendidas. Empezaron a poner una en la Sexta Avenida, pusieron otro en la Avenida la Reforma, otro en la Avenida Las Américas, otro en la Calzada Roosevelt, y McDonald's, y McDonald's, y McDonald's. Y Kentucky Fried Chicken lo mismo, y Dairy Queen, y Wimpy's, y Subway. Y cuando empezó la guerra, con permisito, dijo Monchito, y ahí les queda todo. Empezaron a rematar las franquicias. Los que conocen de todo esto, una franquicia en ese entonces te costaba $35,000 para poderte quedar con un McDonald's. Pues, huyeron los grandes inversionistas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vivimos nosotros hacia allá? Y ahora nos venimos a los Estados Unidos y nos encontramos que uno de los lugares menos seguros en el mundo, los Estados Unidos. Ahora usted no sabe en dónde va a haber un bombazo. Y ahora ya el diablo lo metió al Pokémon. ¡Pum! Se cayó uno en un río. Otro se fue en un no sé dónde. El diablo está haciendo lo que quiere con el mundo hoy. Nos ha entretenido, nos ha comprado, nos ha ganado la moral. Cosas que están pasando en este país que no se daban hace 30, 40 años en esta nación. Pero gradualmente, pero slowly, pero despacito, han venido a pasar ciertas cosas y se han cambiado unas leyes que son las que han afectado mucho la calidad de vida que ahora tenemos aquí en los Estados Unidos. No está en la pantalla, pero se lo quiero poner a usted. Abra su Biblia, no me pierda de vista el libro de los Salmos. Y lo voy a poner para que usted lo analice. Isaías, capítulo 10, versículo 1. Isaías, capítulo 10, versículo 1. Ayer y antier hicieron algo en Venezuela que era imposible de creer. Isaías capítulo 10, versículo 1. Imposible de creer que el presidente diera la libertad a más de 35, oiga esto, a más de 35 mil venezolanos. Les abrió la frontera con Cúcuta en Colombia para que fueran por ciertas horas a comprar los supermercados, porque no hay ni papel higiénico, no hay pañales, no hay leche, no hay agua, no hay carne, no hay pollos, no hay pasta, no hay maíz, no hay frijol. Es como que aquí se complican las cosas y nos dicen, le vamos a dar la oportunidad a todos los bronzevileños para que vayan a Matamoros y tienen 6 horas para ir a comprar. ¿Qué ha pasado? Se lo voy a dejar a usted. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Se han venido haciendo unas leyes en este país injustas. Y recuerda lo que le dije yo hace poco. A una nación que no actúa con justicia, no merece vivir en paz. Yo no sé qué voy a predicar el otro año. Yo no sé qué buen amanecer nos trae el 2017. Yo no sé qué va a pasar en noviembre en este país. No sabemos quién va a ser el presidente. ¿Quién va a ser la presidenta? Y las cosas dicen, ¿y cómo está la cosa? ¿Y usted quién cree que puede ser mejor, este o el otro? Mire, ¿qué prefiere, cáncer o diabetes? Así está la situación. Así está la situación. Entonces, ojo con esto. No todo es tan malo. No todo es devastador. No. Y esto usted y yo no tenemos que preocuparnos, porque por eso estamos estudiando la Biblia. Por eso venimos. Mire, lo que yo pretendo, lo que yo deseo, lo que yo tengo adentro de mi corazón, es compartirle a usted, le doy las armas, le doy el arsenal para que usted pueda defenderse ante esta lucha espiritual que estamos teniendo. Entonces, los miércoles, ¿a qué venimos? Los miércoles venimos a prepararnos para combatir con las cosas que de lunes a sábado tenemos, que las cosas de jueves a domingo nos enfrentamos. Entonces, no es tan malo. En medio de todas estas malas noticias, le tengo buenas noticias. Hay una promesa que Dios nos hizo a quienes, y dice, a los mansos, 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahora, ¿me entiende que ahora ya tiene un poquito de sentido lo que venimos estudiando? Las cosas van a estar difíciles. Las cosas van a estar complicadas. Las cosas se van a poner color de hormiga. Ya no vamos a poder comprar con tanta libertad como antes lo hacíamos. Ya no vamos a poder transitar como antes lo hacíamos. Pero hay una promesa para los hijos de él, para los mansos. Ustedes, dice, se van a recrear. Ustedes van a tener abundancia de paz. Con Dios me acostaré y con Dios me levantaré. Me recuerdo que cuando comenzamos, estamos hablando de hace como 6-7 años, que cuando comenzamos a estudiar el libro de los Salmos, pero así no en tipo de promesa, sino que exegéticamente. Me recuerdo que en uno de esos estudios, cuando hablábamos del Salmo 4 y el Salmo 5, donde decía, en paz me acostaré y en paz me dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. Yo me recuerdo, pero no sé si usted se recuerda de algo que yo dije. Que, oiga esto, que la última persona con quien usted hable en la noche sea Dios. Y la primera persona con quien usted hable en el día, cuando amanezca, sea Dios. Besito a Honey, good night, y después solito esté con su Señor. Padre, que las pocas horas que voy a dormir sean suficientes para levantarme con energía, para levantarme con ganas, para ir al trabajo, para ir con mi familia, para ir con mis hijos, para ir a la iglesia. Y el día de mañana, que, oiga esto, el día de mañana que con la primera persona que usted hable a levantarse, sea Dios. Pruebe. Esa es la recompensa que Dios tiene para los mansos. Esa es la recompensa y el premio que Dios tiene para sus hijos. Él quiere que nos recreemos nosotros en paz. Promesa de liberación. Punto número 2. Vamos en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Estamos tratando la manera de estudiar, de avanzar, no dejar nada verdaderamente al margen. No llevamos prisa, no tengo ninguna prisa yo con terminar esto. Son muchísimas promesas. Estoy contento. Le decía a mi esposa, mira, es increíble, ha sido caro la inversión que se ha hecho con los misioneros. Nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Elida, Gerardo, Sandra, ahora Teddy. El timonazo que tenemos que pegarle nosotros ahora al ver la situación, ¿no?, el sufrimiento. Les contaba yo en el momento cuando orábamos por el refrigerador, que hubo dos personas, una persona que entró conmigo en mi oficina el día miércoles, día domingo, perdón, a decirme, yo no puedo ir a Chiapas. Yo quisiera ir a lavar y planchar, pero no puedo pasar para el otro lado. ¿Cuánto cuesta una lavadora, pastor? Yo la voy a regalar. Ayer platicaba con otra persona y me dice, bueno, arreglemos eso y ¿cómo no las compramos lavadoras a los hermanos? Empezamos a hablar de las necesidades que tienen los pastores. Le contaba yo a uno y le dije, hermano, ¿usted sabe lo que es una laptop? Y me dice, no, explíqueme. Es de esa computadora, le digo, que se abren, que se ponen en el escritorio. Ah, sí, sí, tengo 2 años y medio, me dijo, orando por eso. Ya no ore, le dije. El Señor ya lo escuchó. Levántese. No se la vamos a regalar. Hicimos la misma llamada a otro pastor, hicimos la misma llamada a otro pastor. ¡Qué bendición, pastor! Le dije, hermano, hermano, me dice, ¿y cuándo sería que viene? Miren, estoy pidiendo, pero rápido. Quiere. Esa ya sería otra petición, le dije. Ahora, usted oró por la computadora, no oró por mi viaje. Así que, pues entonces vamos a ayunar, me dijo, ¿verdad? También por eso. Gente, gente, yo vengo avergonzado de mí. Vengo molesto, vengo indignado, vengo irritado, vengo triste, vengo pero con mucho dolor en el alma. Porque veo que hay una cantidad de siervos de Dios que están haciendo tanto con muy poco. Hay una promesa de liberación. Salmo 40, versículo 1, el 2 y el 3. Oiga esto. Pacientemente esperé a Jehová. Fíjese. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, no mi oración, no mi ruego, sino dice mi clamor, pero vea lo que hizo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3, ojo con esto, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pareciera, y usted lo sabe, pareciera que lo primero que se pierde cuando nosotros no tenemos lo que queremos es la paciencia. La paciencia no es una buena conductora. La impaciencia no es una buena conductora. La impaciencia no es una buena amiga. La impaciencia no es una buena compañera. La impaciencia te hará echar a perder aquellas cosas que has estado esperando. Entonces, la paciencia es tu mejor aliada. Y pareciera que lo primero que se pierde es la paciencia. Hemos dicho que esperar en Dios es lo más seguro y es lo más ideal. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir dejar a sus hijos avergonzados. Dios nunca va a permitir que a todos aquellos que le han confiado, a todos aquellos que le han buscado, a todos aquellos que le han servido, a todos aquellos que le han exaltado, nunca Dios va a permitir que queden avergonzados. Entonces el mensaje de esta noche es esto. Aprendamos a esperar en Dios. Esperamos a ver qué es lo que Dios puede. Ayer nos mandaron un correo muy lindo. Y tengo que decirlo porque es una alegría enorme. Hermano Francisco se ha tomado echado el trompo en la uña de ver la forma de cómo seguir sosteniendo el ministerio de nuestro hermano Helios en España. Y tenemos un grupo de pastores que mensualmente le mandamos una ofrenda. Hermano Helios lo conoce, la hermana Carmen, la hermana Elida, nuestros misioneros lo conocen ahí en Madrid. 7 años de estar en España. 7 años de no estar bien él, su esposa, en el aspecto de legalidad migratoria en España. El hermano se ha arriesgado muchas veces a ir al aeropuerto a recogernos a nosotros y a oiga esto, ha puesto en peligro su libertad de que en el aeropuerto la Guardia Civil Española o la migración le agarre y lo deporte. Cuando el hermano Francisco estuvo en España y nos despedimos en la Gran Vía, andaba el hermano Carlos Hernández, hermano Helios, hermano Francisco y su servidor. Yo me venía la noche siguiente, el pastor Francisco se quedaba un par de días más. Y nosotros, Carlos fue el que primero que vio, que ya venían dos agentes de la Guardia Civil de España a pedir documentos. Y en cosa de segundos, el Señor puso en mi corazón, oremos para despedirnos. Entonces, nos abrazamos en medio de 8 millones de personas y oramos. Y cuando terminamos de orar, los de la Guardia Civil se pasaron, como que no nos vieron. Agarran al hermano Helios, se queda una iglesia sin pastor. El día de ayer, a su esposa y a sus hijos, y él ya en camino, le dieron la residencia española. Pero pacientemente esperé. Han aguantado. No poder salir a lugares públicos. No poder ir a un cine. No poder ir a un centro comercial. No poder ir a un centro turístico porque corren el riesgo. Como nosotros los que vivimos acá, usted lo sabe. No nos escondemos. Yo sentía que hasta los policías del HIV eran de migración cuando me vine por acá de primero a Bronzeville. ¿Sí? Los de las casas de cambio también me las quedaba viendo, ¿verdad? La paranoia, el miedito que uno tiene. Pacientemente. Aprendamos a esperar a Dios. Hermano, le voy a decir esto y con esto quiero empezar a cerrar. Dame la última cita, por favor. Le voy a decir esto. Dios sabe cuándo es. Busque esto en su Biblia, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. ¿Dónde está Samuel? Antes del libro de los Salmos. Antes, mucho antes. Segundo libro de Samuel. Si no lo encuentra, aquí está la cita. Pero quiero, por favor, mire, no. Quiero que me entienda bien, quiero que me conozca mi corazón. Quiero que me entienda qué es lo que le quiero decir. Pero, por favor, Dios sabe cuándo, hombre. Dios sabe cómo va a ser. Dios también nos ha tenido paciencia a nosotros. Nos ha esperado tanto tiempo. Él nos quiere usar, nosotros no le respondemos. Él quiere bendecirnos y nosotros no nos damos el lugar para que Él nos pueda bendecir. No podemos quedarnos callados. Cuando Dios nos haya dado, cuando Dios nos haya consentido, cuando Dios nos haya concedido, cuando Dios nos haya premiado, por favor no se quede callado. Dios quiere usar nuestra vida como referentes de lo que Él puede hacer. En el segundo libro de Samuel, dame la otra figurita para que los hermanos vean esto después de la cita. Oiga esto. Listen everybody. Que los problemas no te lleven a la desesperación, sino que a la oración. Troubles may come and they want to drift you away from faith. Los problemas quieren venir y quieren llegar y te quieren sacar de la jugada y apartarte de las cosas del Señor. Que los problemas no te lleven a la desesperación. Por eso te dije al principio que una de las cosas más fáciles que se pierden en problemas es la paciencia. Ahora sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Voy a tratar la manera de buscar las palabras más bonitas, más dulces para decirle esto. Arriba de su Biblia, en el margen superior izquierdo de esta página, dice, ¿cómo dice? ¿Cántico de qué? Ok, estamos sintonizados. Cántico de liberación de David. O sea, que el canto, la alabanza, el corito, la canción es de David. Y mire lo que hizo David. Y usted sabe quién era David, el rey. Y el rey nunca, oiga esto, el rey nunca cometió el error de decir, yo soy rey, aquí está mi palacio, aquí está mi castillo, yo no necesito ir a la casa de Dios, Yo no necesito buscar. Hay que vaya el pueblo, hay que vaya la chusma, hay que vaya el vulgo.
Oigan lo que dice David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz. ¿Desde dónde?
Y mi clamor llegó a su vida. Son las palabras que yo quiero buscar, las más bonitas, las más dulces que puedan existir. No necesariamente tiene que ser esta iglesia, pero tampoco es su casa. Es la casa de Dios. Es en el templo. Es en el lugar que Dios ha escogido. Es en ese sitio que Dios ha apartado. Es en ese sitio donde Dios lo ha consagrado. Es en ese sitio que fue puesto aparte para la honra y la gloria. No es su casa, no es en la oficina. Es que yo me quedé aquí en la sala y de aquí yo puedo. Invéntese el quinto, el sexto o el séptimo evangelio y mire lo que le estoy diciendo. No necesariamente tiene que ser esta iglesia. Si no quiere esta iglesia, si no es esta iglesia a la que usted quiere buscar a Dios en oración, busque otra, hombre. Pero no es en su casa. No es ahí. David tenía su palacio. David tenía su alto refugio. David tenía su castillo. David tenía todo a su disposición. ¡Era el rey! Dijo, no, no, yo no voy a cometer el error de enclaustrarme en mi casa. Yo voy a subir a la casa de mi Dios. Y estoy seguro que en mi angustia Él me escuchará. Tremendo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Haga de este sitio, haga de este templo, haga de este edificio que un día fue consagrado para la honra y la gloria de Dios como el lugar de la habitación de la gloria del Señor. No quiere este. Ahí está la iglesia Emanuel, en la esquina. No quiere este. Ahí está la iglesia Shammai. No quiere. Está Betania. Está Trinity. Casa de Oración. Está Salmos. Está Living Way. Está lo que usted quiera. Pero no en su casa, querido. No estoy tratando. Si yo dijera que solamente acá, esto fuera un dogma y esto fuera una secta. Yo no estoy diciendo que en la hueste. En donde estoy diciendo que no debe ser es en su casa o en su oficina o en donde usted piense. Busque al Señor. Dos cosas hemos aprendido en esta noche. A los mansos, Dios los hará que se regocijen de abundancia de paz. Y la segunda, Dios es un Dios de liberación. Ya te va a sacar de eso, hombre. Ya te va a dar tus papeles. Ya te va a dar el trabajo que tanto has pedido. Ya te va a dar la paz en tu corazón. Ya te va a dar lo que tanto has añorado y tanto has solicitado. Ya, ya. Pero al tiempo de Dios, un día, el Señor te va a levantar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos cuidado. Gracias por habernos permitido venir a tu casa en esta noche. Gracias por haber leído de tu palabra. Seguros estamos que no vamos a ser avergonzados. Estas cosas las has dicho tú. Y tú no mientes. A los que vivimos al borde, nuestros nervios nos han empezado a traicionar. Estamos perdiendo la calma. Estamos perdiendo, Señor, ya el piso. Danos paz. No permitas que cometamos más errores de los que ya hemos cometido. Danos liberación. Aunque nos digan otras personas que somos fanáticos. Aunque nos digan personas que nos han lavado la cabeza. Aunque haya personas que nos digan que estamos embobados. De aquí no nos vamos a mover, Señor. Esta es tu casa. Este es el centro de la gloria tuya. Este es el lugar de la presencia divina. Y acá venimos a poner nuestro corazón. Ya hemos aguantado tanto. Hemos sufrido bastante, pero todavía podemos aguantar más, Señor. Ahora pedimos que nos des lo que tanto te hemos pedido. Y de aquí de tu casa no nos vamos a apartar. Bendice a tu iglesia. Bendice a nuestros misioneros, a Gerardo y a Sandra. Orgullosos estamos de ellos. Bendice este proyecto en Chiapas, Señor. Bendice nuestra iglesia Betania, nuestra iglesia Jericó, nuestros pastores. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.